Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra emisión más de Ópera Radio. Esto que estabas escuchando son unas fanfarrias compuestas por Henry Purcell, que como les comentaba hace 8 días, y nos hizo favor de escucharnos, hoy tengo el gusto de tener aquí en cabina a Gamaliel Ruiz, que nos estará hablando acerca de Henry Purcell, de su vida y su música. Y que bueno, esa es precisamente la invitación a que nos escuche en las próximas casi 2 horas. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Renata Tavera, Salvador Tavera, Tania Rodríguez, y bueno, mi nombre, como les decía, es Ernesto Álvarez. También agradezco a Gustavo García, que está en los controles, que hace posible que salga el programa al aire. Así que bueno, pues iniciamos con la frase del día de hoy, que es una frase de Albert Einstein, que dice: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Me gustó mucho, y cuando hablamos de música y de compositores, pues de esa creatividad se ve esa inteligencia divirtiéndose, y además también no solamente nos divierte, sino también nos inspira creatividad y nos inspira una serie de sentimientos, que es lo más interesante que resulta en la música, ¿no? Que estás escuchando y te va contagiando. No todo es materia. Ahí hay una demostración también de la parte espiritual, de los sentimientos y de las emociones. Bueno, pues les decía la frase del día: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, Albert Einstein. Y del menú del programa, pues hoy está muy sencillo, porque todo el programa está dedicado a Henry Purcell, aquí con Gamaliel Ruiz. Gamaliel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
Igualmente a ti, Ernesto, muchísimas gracias por tu gentil invitación. Y pues yo contento, como siempre, de estar aquí contigo platicando y pues compartiendo algunas cosas interesantes.
Me parece muy bien. Creo que tanto el público como yo lo disfrutamos tus comentarios. Bueno, también quiero decirles que tenemos unos obsequios para ustedes. Tenemos, como ustedes saben, desde que inició este proyecto de sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, pues que consiste en 18 espectáculos que de diferentes géneros, donde pues cada viernes se estrena uno, y entonces por medio digital, es decir, bueno, por la computadora, por la pantalla o el teléfono, podemos accesar a ellos. Tiene un costo de 80 pesos con opción a pagar 120 y 160. La razón es que lo que se pague de más pues le va a apoyar a los artistas que hicieron posible estos videos. Además de que el Conjunto Santander les pagó a los artistas. Digo, comento esto porque me parece que es una buena idea, un apoyo a los artistas que participaron aquí. Reciben un ingreso ahorita que está la situación tan difícil, y todos nosotros podemos verlo en cualquier momento. En cualquier momento podemos sintonizarlo, podemos, claro, pagando, podemos ver el espectáculo las veces que queramos. El boleto sí en realidad es por una vez, pero si queremos repetirlo hay que pagar. Entonces, de eso se trata. El viernes pasado se estrenó el evento Olé, con los hermanos, dice aquí, leo el boletín, dice los hermanos Malambán Méndez se encuentran en la última corrida de toros de todos los tiempos, desafiando las más feroces bestias que ningún héroe épico ha logrado dominar. Malabarismo absurdo, equilibrio fijo y sobre todo sonrisas por montón. Esto se presenta el grupo Bravísimo, que son músicos, los músicos son Israel Mora Ruiz, Antonio Mora, también está Hailey Armstrong, está Francisco Gómez y los intérpretes son Juan Méndez y Guillermo Méndez. Esto es lo que se presenta en la sala digital que se estrenó este viernes y lo podemos estar viendo. También quiero decir que los eventos anteriores se pueden también contratar, así es que si usted le interesa alguno de los pasados, bueno, pues consulte la página de Conjunto Santander, ahí va a haber una pestaña que dice sala digital y puede ver los eventos que ya pasaron y los que están por venir. Entonces, bueno, tenemos dos códigos. Es importante que si a usted le interesa participar en la rifa de estos códigos, cuando nos haga favor de llamarnos, dé su correo electrónico, porque el código se lo va a dar directamente la Administración de Conjunto Santander de Artes Escénicas, ¿no? Entonces nos da usted el correo y podemos enviarlo. Pero además de estos dos códigos, aquí por cortesía de Gamaliel Ruiz, se trajo una caja de 8 CDs, fíjense, 8 CDs de música de Purcell. Entonces, si usted quiere también participar en la rifa de esta caja de 8 CDs, que vale la pena, desde luego, pues también llámenos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y ahí, pues, se dice si usted quiere participar para los códigos o para los discos. También, como Radio Universidad no está atendiendo ahorita al público, no hay dónde entregar los discos aquí. Normalmente esa es la mecánica. Vienen ustedes aquí a las instalaciones de Radio Universidad y lo recogen. Les vamos a pedir pues el teléfono o el correo también para que Gamaliel se comunique con ustedes y se pongan de acuerdo en dónde podían entregar esa caja de discos para no estar esperando a que se renueven las actividades aquí. Bueno, si usted gana, Gamaliel va a hacer favor de comunicarse con usted y ya se pondrán de acuerdo para establecer el lugar de entrega de esta caja de 8 CDs, 8 discos compactos. Así es que, de verdad, muy buenos, muy buen material, vale la pena. Es un compositor que, bueno, por eso también tengo interés en que hoy Gamaliel nos hable de él, un compositor inglés del tiempo barroco, que vivió solo 36 años, pero tiene una producción extraordinaria, o sea, basta. Exactamente.
Sí, basta. Querido Ernesto, más de 500 obras, imagínate nomás.
Nada más.
Aprovechando, quiero ponderar este álbum porque ¿sí? está respaldado ni nada más ni nada menos que por John Elliot Gardiner.
Andale.
Y su coro Monteverdi, imagínate.
No, pues,
entonces son 8 discos de oro molido. Y vamos durante el programa a repasar cada uno de los discos del contenido de este álbum, precisamente para que vean qué maravilla.
Lo que pueden llevarse.
Exactamente, porque aparte de las óperas, o semióperas en este caso, que por cierto vamos a platicar el porqué de semiópera, uh-huh. pues también trae obras, las odas para la Reina Mari y otras obras maravillosas de este compositor. Y insisto, por ponderar a ese director, a John Elliot Gardiner. Entonces imagínate nomás
muy
el
bien.
Resultado.
Así que llámenos 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803 y háganos sus comentarios, sus sugerencias, estamos abiertos para escucharlos. Pues te cedo la palabra, mi querido Gamaliel.
Muchas gracias. Antes de comenzar para hablar del maestro Henry Purcell, quisiera quejarme de dos situaciones contigo, querido Ernesto.
Ándale, mira, ya me vas a ventanear aquí.
No, para nada.
A ver,
no.
No importa.
Más bien de la vida musical de nuestro país, ¿no?
Ah, ok.
De que en estos días se estrenará una producción, bueno, reestrenará una producción de Pierluigi Pizzi, el famoso director escénico italiano, en Florencia, de Rinaldo de Händel.
Mira, qué proyecto traes ahí.
Que tanto adoro. Y protagonizada por el contratenor italiano Raffaele P., que es ahorita una de las voces de esa cuerda, pues más destacados. Destacados. Inclusive tiene una grabación con Jordi Savall de La Pasión según San Lucas. Y es una voz preciosa y aparte es un gran artista. Imagínate la producción de ese gran director, Pierluigi Pizzi, que suele ser sumamente espectacular. Y aparte de ese título maravilloso.
¿Y se va a grabar, no sabes?
Lo más seguro es que sí. Será en el Mayo Musicale Fiorentino, allá en Florencia. Te cuento rápidamente que el año pasado, ¿te acuerdas? Ya les había platicado que tuve oportunidad de ver una ópera de Spontini en ese escenario, que fue La Conquista de México. Imagínate, Hernán Cortés o La Conquista de México de Spontini, y salió a la venta ya en DVD y Blu-ray.
Qué bien.
Entonces, con suerte también está Rinaldo.
También, ¿y ese ya se puede comprar aquí, el de La Conquista de México?
Sí, ya está disponible. No la he adquirido todavía, pero debo de tenerla en cualquier momento, porque fue una producción maravillosa y aparte pues para conocer un poco del repertorio de estos compositores.
Y de Spontini, que no están tan,
en cierto modo, olvidados.
Tan afamados, sí.
Imagínate, pues mejor ellos haciendo una producción sobre el tema de México que nosotros mismos, ¿no?
Sí.
En fin. Y también la otra queja es de que, pues, un amigo milanés al que visité cuando estuve allá en Italia, precisamente que te platiqué, Bernardo Estequino, Bernardo Gaitán, que es pianista, tuvo la oportunidad de asistir el día de anteayer, si mal no recuerdo, a Il Duomo, ahí en Milán, para escuchar la versión de concierto del Requiem de Verdi, en homenaje a las personas fallecidas por el COVID en Italia. Y pues me contó que fue uno de los 400, de las 400 personas que tuvo la oportunidad de asistir a este evento.
Se estaba limitado la entrada a 400 personas.
Personas nada más, y obviamente con sus restricciones correspondientes del uso de cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces me dice que él llegó, que lo citaron una hora antes. Obligatoriamente tenías que estar en el lugar una hora antes, si no ya no te dejaban pasar, según me contó. Entonces él llegó una hora antes y se sentó a mero adelante, ¿no? Y adelante de él obviamente estaba la cofradía religiosa y el presidente de la República italiana. Y me contó pues que dirigió el maestro Ricardo Chailly, a Elina Garancha y a René Papé, entre otros, de las voces.
¡Qué bárbaro!
Y dijo que estuvo espectacular.
De lo mejor del mundo.
El único pero dice que como la iglesia no es para pues una obra de estas dimensiones, pues que el sonido sí tenía que esperar a que el eco terminara de reverberar, por llamarle así, para continuar. Pero dice que la dirección de Chailly, de primerísima, las voces también espectaculares. Fue un evento gratuito para los italianos, los 400 que tuvieron la oportunidad. Pero aparte, pues las tuvieron pantallas se debe haber televisado en su oportunidad. Y a lo que voy de esta queja es de que, pues, acá bien, gracias, ¿verdad? ¿Tú cómo estás?
Sí.
O sea, no veo yo programado ninguna novena de Beethoven para el regreso de la Filarmónica o algún evento así espectacular. Sí. Y además,
sí, en homenaje es el año Beethoven, pues, por eso lo mencionas, ¿no? Porque hoy, en este año se cumplen 250 años de
para el regreso de la vida musical aquí a nuestra ciudad, ni a la Ciudad de México. Entonces yo no sé cuáles son los planes y obviamente no creo que les interese mucho hacérmelo saber, ¿verdad? Pero me refiero a que si hubiera sido maravilloso tener algo parecido, claro, sin quedarnos atrás. Recordemos cuando hicimos el Orfeo de Monteverdi en Italia, le hicieron los homenajes correspondientes a Monteverdi y nosotros también,
claro,
aunque estábamos acá muy lejos, ¿no? Entonces, ¿por qué no algo parecido? ¿Por qué no un evento en apoyo precisamente a más de algún conocido que haya fallecido por COVID, claro, aquí en México? Y aparte el regreso de la vida cultural, ¿no? A la escena de nuestra ciudad.
Pues sí, es cosa de hablar con la secretaria. Yo pedí una cita y una entrevista, y me contestaron que ahorita no está dando entrevistas, que más adelante. Bueno, vamos a ver si más adelante. espero que no sea para el 2028, porque ya no sé si viva y ya para qué, si ya no es secretaria. Pero bueno, vamos a... Yo voy a insistir, desde luego, en la cita, porque hay muchas cosas. ¿Qué pasa con la Filarmónica? O sea, de acuerdo, sabemos que no hay ahorita eventos. Bueno, pero ¿cuáles son los planes que tiene? Insisto, en noviembre, que ya estamos a 2 meses, se le vencen varios contratos a los músicos. O sea, se vencen contratos de, no sé, 40, 50 músicos. Se les va a renovar automáticamente, va a haber audiciones, va a haber oportunidad de que ahora sí los tapatíos o los mexicanos participen, o va a seguir vedado eso, va a seguir con su coto. O diría gueto, no lo sé. Y luego, bueno, ¿qué ha pasado también con, aunque eso podía pedir la cita con el presidente del patronato, ¿no? ¿Qué ha hecho el patronato? O sea, porque en resumidas cuentas, somos la responsabilidad de la Secretaría de Cultura. ¿Qué pasa con, o sea, ella le pidió, ella nombró al presidente del patronato? Bueno, ¿cuáles son las cuentas? ¿Cómo están los dineros? ¿Cómo están las auditorías? Hay dos auditorías, una del Estado, por parte del Congreso del Estado, o sea, de la Auditoría Superior, y hay otra de la Contraloría. Yo pedí los resultados de la Contraloría y me dicen, no se pueden entregar porque se consideran reservados, porque puede haber daño patrimonial. Fíjate, entonces, ¿qué habrá que no lo pueden decir públicamente? ¿Y por qué lo conserva en silencio la licenciada Jaspersen? Y la de la Auditoría del Estado, pues ahí está, terminada y diciendo pues que hay malos manejos, pues que hay, o sea, ellos determinan que deben de regresar casi 30 millones de pesos al erario público. ¿Y por qué no pasa nada, vamos? No se levantan las actas y las denuncias correspondientes. O sea, ¿por qué esa protección? Estamos en transparencia, estamos en, ¿no?
El que nada debe, nada teme, como dicen.
Pues sí, pero si ya hay auditorías que dicen, ¿por qué no hacen caso al reglamento interior de trabajo que tiene la orquesta? No se cumplen, pero muchísimos de los artículos que tiene el reglamento. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el coro del Estado? ¿Por qué tenemos un coro de 22 gentes o no sé qué que realmente, o sea... Iba a decir que no sirve para nada, no porque no sirvan los integrantes, desde luego que no me refiero a eso. Me refiero a que te limita muchísimo el repertorio con 22 gentes. O sea, no puede ser un régimen ni de Mozart, ni mucho menos el de Verdi que mencionabas tú.
Exacto.
¿Por qué a esos coro del Estado les pagan 9,000 pesos mensuales menos impuestos, que les quedan como 6,500, 7,000, y tienen el mismo horario de trabajo de la Orquesta Filarmónica? Tienen que ir a ensayar de 9:30 a 12 todos los días.
Bueno, exacto.
Y acá en la orquesta, los salarios de los nuevos que entraron, bueno, de los nuevos de la época de Parisotto, que entraron sin audicionar, que entraron por dedazo, o sea, de que, pues yo tengo un amigo, tráetelo, y vénganse. Eso es, el que menos gana son 32,000 pesos o 31,000 pesos, libres de impuestos. Mientras que los que se quedaron todavía ahí ganan 16,000 pesos, menos impuestos. Entonces, esas injusticias, ¿por qué las sostienen? O sea, no lo entiendo, porque, y eso es lo que quisiera que nos explicara ella. ¿Por qué? A lo mejor hay razones, puede ser que, o sea, sin duda habrá razones, aunque sea el decir no me importa, esa es la razón. Pero ¿por qué sucede eso? No. Y además, como funcionaria, pues tiene la obligación de dar cuentas. Entonces, bueno, yo voy a insistir con todo el respeto, o sea, plantear las preguntas que acaba de hacer, con todo respeto, pues son claras. No estoy tratando ni de ofenderla, ni de menospreciarla, ni de denostarla, mucho menos. Es nada más decir, oiga, secretaria, ante tantas anomalías que nosotros vemos desde acá afuera, ¿no podría hacernos el favor de explicarnos por qué suceden? ¿O usted qué piensa? Llámenos 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. y vamos a música. Recuerde que tenemos una caja de 8 discos cortesía de Gamaliel Ruiz, que está aquí con nosotros, de música de Henry Purcell, y también tenemos 2 códigos para la sala digital, en esta ocasión para el evento de Olé. Así es que esperamos sus llamadas y vamos a música porque ya...
Sí, ya platicamos mucho antes de pasar a la música, pues presentar de qué se trata. Estamos, el primer fragmento que escuchamos al entrar el programa y el que sigue forma parte de una maravillosa ópera de este compositor. El Rey Arturo, imagínate, es una semiópera en 5 actos de la que platicaremos al regreso.
Adelante, entonces adelante. Escuchamos. Bueno, ya estamos
de regreso. Muy bien, pues antes de comenzar, tenemos que platicar un poquito del contexto en el que este gran compositor crea sus aportaciones musicales, querido Ernesto, y pues tenemos que retroceder en el tiempo a la época barroca en Inglaterra. Antes de Purcell, solamente 2 compositores, digamos, que destacaron importante, de manera sobresaliente en el género, y pues se trata de los ingleses Matthew Locke y William Blau. Ellos son previos y al mismo tiempo contemporáneos de Purcell, y pues fueron sus maestros en su oportunidad. Pero bueno, lo que quiero también contar es de que curiosamente, pues en este periodo, digamos que la ópera estaba en auge en Italia, precisamente es cuando muere Monteverdi y otros de sus alumnos continúan con la tradición operística, es decir, Cavalli y todos ellos. Entonces, la ópera como tal no existía en Inglaterra todavía. Uh-huh. Entonces, sus primeras incursiones en el género vendrían a ser semióperas o lo que llamaron en su momento mascaradas o masques, que eran una obra de teatro cantada. Pero curiosamente en estas obras los personajes principales eran hablados y solamente algunos cuantos personajes secundarios eran los que cantaban, más aparte a veces algún pasaje coral y las danzas. Entonces no tenían todavía una estructura musical como una ópera italiana, aunque en su momento estos 2 compositores, Locke y Blau, renunciaban a la música extranjera, pues tuvieron que tomar en su momento alguna influencia. Uh-huh. Obligatoriamente, ¿no? Entonces la música inglesa estaba dominada mucho por la música religiosa, porque estos artistas estaban involucrados directamente con el mundo religioso de una manera importante, ¿no? Al estar ni nada más ni nada menos que trabajando en la Catedral de Westminster, precisamente ubicada en un distrito ahí en Londres. Entonces, la música barroca de ese periodo, digamos, se la podemos dedicar a ellos, aunque, insisto, no tenía todavía la ópera, la estructura.
Sí, me gustaría nada más comentar los años de los que estamos hablando. O sea, Henry Purcell nació el 10 de septiembre, fíjate, hace dentro de 4 días se van a cumplir 361 años de su nacimiento, de 1659, y murió de 36 años el 21 de noviembre de 1695. O sea, para que nos ubiquemos también en el tiempo, hablabas tú de Monteverdi, pues la primera ópera de Orfeo fue que en 1607, ¿verdad? O sea, tenían 40 años de que había empezado el movimiento en Italia, más o menos.
Exactamente.
Y ya en Inglaterra él empieza a hacer los pininos.
Un poco después. Fíjate que, curiosamente, insisto, todavía no eran las óperas como una obra de teatro musicalizada completamente. Eran partes cantadas, partes habladas, así como una zarzuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en el caso de la zarzuela, ya en la época romántica donde se crea, pues tiene una justificación, ¿no? Muchas veces por el asunto cómico y para que el desarrollo de la ópera, de la obra continúe. Igual en este caso, pues son obras más que, insisto, y la obra más importante de ese periodo la escribió William Blau, precisamente, que se llamó Venus y Adonis. Entonces esta obra viene a servirle de modelo a Henry Purcell para sus creaciones posteriores, especialmente para Dido y Eneas, de la que platicaremos más adelante. Bien, pues Henry Purcell se le conoce como el Mozart británico, precisamente porque porque desgraciadamente vivió muy pocos años, al igual que Mozart, pero también su obra es muy prolífica, tiene muchísimas
aportaciones. Mozart también 35 años, ¿no?
¿Vivió? 35, sí.
Fíjate.
Entonces,
son genios, ¿no?
Y las aportaciones son muchísimas, ¿no? Te digo, en el caso de Purcell, más de 500 obras, ¿no? Bien, vamos a platicar de Purcell un poquito. Como te comentaba, pues nace en el distrito de Westminster, en la ciudad de Londres. Y en esos 36 años, pues logra hacer algunos, digamos, trabajos decisivos. A los 10 años, es corista de la Capilla Real. A los 14 años, ya forma parte y es miembro del séquito musical de el rey Carlos II de Inglaterra. Luego, a los 18, se convierte en compositor de la corte y a los 20, organista principal en la abadía de Westminster. Entonces, pues ya tenía a la mano todas las, digamos, todos los recursos. Tanto
las condiciones, ¿verdad?
Las condiciones, tiene razón, las condiciones más bien básicas para sus aportaciones. Y, curiosamente, su obra siempre tendrá ese perfil espiritual, toda esa ese carácter. Inclusive en las obras de carácter popular.
Sí, que no son sacras, vamos, profanas.
Exactamente. En el caso de Rey Arturo, que estamos platicando ahorita, pues se trata de una semiópera. Como te comentaba, según estuve investigando, la primera ópera completa, que se puede decir como ópera nacional inglesa, viene a ser Dido y Eneas, precisamente. Entonces, todas las obras previas entran en la categoría de semiópera, o de masques o mascaradas, que, como comentábamos, pues es una obra de teatro con partes habladas y partes musicalizadas, que era precisamente el tipo de entretenimiento más importante en ese periodo, y eran obras breves generalmente, un promedio de una hora o un poquito más. Inclusive la misma Dido y Eneas, recordemos que dura un poquito más de una hora, y todas ellas eran muchas veces, aunque eran 2-3 actos, pero eran breves para el espectador. Fíjate que hay 3 hipótesis al respecto de la muerte de este gran compositor.
A ver.
La primera, que la más razonable, es que pudo haber muerto de tuberculosis, que era una enfermedad muy habitual en aquel entonces. Otra versión más doméstica, por llamarle así, es de que un buen día, saliendo del teatro con unas copas encima, llegó a su casa y su esposa no lo dejó entrar. Lo dejó que durmiera afuera y era una noche muy, muy fría. Entonces, posiblemente pescó ahí
una pulmonía o algo.
Exactamente, un resfriado que luego se convirtió en pulmonía o algo parecido.
Ya, ¿no? Ven, señoras, no hay que hacer así, hombre.
Exactamente. Y hay una tercera opción, pero esa es, como dicen, más novelesca o más así como darle un halo de misterio, que posiblemente lo hayan envenenado con chocolate, pero ni te estuve investigando más al respecto a ver por qué, quién es, qué tipo de enemigos podría tener él. Entonces no encontré más información.
Oye, está también como Mozart, ¿no? Que también hay dos, tres versiones que de su muerte, que dicen también que pudo haber sido asesinado y que pudo haber sido asesinado también porque andaba ahí de... de pestañita alegre y...
Exactamente, también puede ser, ¿no?
Total, que...
Sí, la esposa de él se llamó Frances Purcell y parece ser que ella, a excepción de esta situación de dejarlo afuera una noche, lo apoyó mucho en su carrera musical y a su muerte, 3 años después, ella organizó sus obras en dos tomos titulados precisamente... Orfeus Britannicus. Uh-huh. Esos dos ciclos de obras.
Pues vamos a corte, son 10:30 y regresamos con música. Llámenos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también estamos en Facebook, en Ópera Radio. Busque en Facebook Ópera Radio y ahí háganos sus comentarios. Vamos a corte y entonces regresamos. Muy bien.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, 10:35 y tenemos algunos mensajes. Entre otros, agradecer a Raúl, nuestro amigo Raúl Villanueva.
Claro, un placer saber de él y mandarle un gran saludo con mucho cariño.
Oye, lo que pasa es que esta ironía me gusta. Dice, bueno, habla que le gusta el programa, muchas gracias. Dice, además informativo del suceder cultural en esta ciudad, aunque la pregunta sea, ¿sucede algo? Bueno. Ok, está aquí también con nosotros Renata Tavera. Por favor, Renata, con las llamadas telefónicas.
Así es, pues están participando para los CDs Martina Carrillo, que manda un saludo y felicita a todos en el programa, como el Radio Escuchas, y a ti, Gamaliel.
Muchas gracias.
También llamó Gustavo Cuellar, que dice que brinda su apoyo al tema que estaban diciendo sobre la filarmónica. Uh-huh. Y que dice que espera que las cosas se esclarezcan, porque ya es injusto que siga siendo la misma situación, pero con la mano más bajita.
Sí, hombre, es que es curioso. Muchas gracias, señor Cuellar, por llamar. Pero efectivamente no pasó nada más que quitar a Parisotto y lo demás sigue exactamente igual. Entonces, ¿de qué se trata? No hay un acercamiento con la sociedad, tenemos ahí, yo tengo datos estadísticos de la compra de boletos, se ha subido subió un 10% cuando mucho, o quizás menos, ya ahorita estoy hablando de memoria. Pero no, ni siquiera un 10% más de aforo de público, vamos, en los conciertos. O sea, si dijeras, oye, pues ya está esto cambiando, ¿no? Nada, no tenemos nada, no tenemos ni información, como dices, no sabemos ni cuándo van a empezar, aunque sea un boletín, señores, debido a la contingencia, no sabemos si vamos a regresar en diciembre o en noviembre, o estén pendientes. No hay una atención a nosotros como público. Eso es lo que yo digo, oigan, pues que estamos pues pintados o qué, o ya no es porque son autoridades, pueden hacer lo que se les pegue la gana. Tienen responsabilidad con nosotros, ciudadanos, cúmplanla, y si no pueden cumplirla, pues váyanse. Perdón, adelante.
No te preocupes, Ernesto. Y también participando está también Antonio González.
Ah, muy bien. Ellos están participando saludos.
También para los CDs, así es.
Oh, muy bien, qué
pues
bueno.
Pues la verdad es que quien se lo lleve va a ser una obra maravillosa, una conjunción de obras maravillosas. Vamos a hablar de las obras. Por lo pronto, el disco 1 y el disco 2 forman parte de la obra El Rey Arturo, de la que estábamos platicando. Como te platicaba, querido Ernesto, continuando con el tema, pues es una ópera en 5 actos. Uh-huh. Y pues el texto es de John Dryden, o Dryden, y se estrenó en 1691 en el famoso Queen's Theatre del Dorset Garden, ahí mismo en Londres. Como te comentaba,
¿en qué año, perdóname?
1691. Uh-huh. Estamos hablando de aproximadamente 15 o 20 años más antes de Händel. Uh-huh. Antes de la llegada de Händel precisamente a Inglaterra. Claro. Y te comentaba, pues los personajes principales no cantan. Es el caso del rey Arturo, del mago Merlín, por ejemplo. Y pues la obra se centra especialmente en los esfuerzos del rey Arturo para recuperar a su prometida, que se llama Emmeline, que es una princesa ciega, que al final de la ópera va a recuperar la vista, precisamente gracias a un efecto mágico. Y que ha sido secuestrada por el archienemigo, ¿no?, del rey Arturo, que es el rey sajón Osvaldo de Kent. Nosotros ya escuchamos 2 fragmentos de esta semiópera. Vamos a escuchar un tercero, que es una sinfonía, y que también viene una parte coral que se llama Come If You Dare, algo así como Vengan Si Se Atreven. Y pues es ese pasaje, el triunfo de los bretones sobre los sajones, precisamente. Y luego escucharemos la mascarada, una escena de la mascarada que también se le llama Frostscene, o escena, uh-huh, de la helada, que es una mascarada dentro de la mascarada.
La mascarada.
Representada por los espíritus invocados por el villano, el mago sajón Osmond precisamente. Y la obra, esta mascarada, trata de que Cupido despierta al genio del frío, quien reconoce el poder del amor. Pero ahorita vamos a escuchar la sinfonía Come If You Dare y luego pasamos a la escena de la helada.
¿Corrido va a ser? ¿Vamos a escucharlo corrido o regresamos y luego lo escuchamos?
Corrido de una vez para corrido. Pasar entonces, a otro título.
Bueno, muy bien. Entonces, Gustavo ya tiene todo listo. Adelante, llámenos 3134-2222.
They fly, Victoria, Victoria, the bold Britons cry.
The fading sun speeds their run, the race languishes in their sun.
¿Listo? Ya estamos de regreso. Y bueno, esto que estamos escuchando es de, bueno, vendría siendo como la máscara, ¿no? O la semiópera.
Exactamente. Perdón,
de El Rey Arturo, de Henry Purcell. Y que bueno, está platicándonos acerca de este tema. Gamaliel Ruiz, que está aquí conmigo.
Sí, fíjate que agregando, antes de cambiar al siguiente disco, pues es una pena que estas obras tan maravillosas no se realicen aquí en nuestro país. Cuando toque el momento de hablar de Dido y Eneas, recordaremos la función que hubo de Dido y Eneas con Vladimir Gómez aquí,
sí,
¿recuerdas?
De Zapopan, el Teatro
Diana, claro. Sí.
Que, cuando regresó la ópera.
Sí, que estamos hablando que eso fue allá como por 2006, 2005, por allá.
Sí, el regreso de la ópera.
¿Qué fue de los
Oye, tenemos algunos comentarios por Facebook. Le voy a pedir a Tania que nos haga favor de...
Adelante, por favor.
Adelante, Tania, por favor.
Claro que sí, Ernesto, muy buenos días. Está participando por los discos Carmen Torres, quien nos dice buen día, manda felicitaciones a todo el equipo y agradece a Gamaliel por ilustrarnos sobre Purcell.
Qué bueno, gracias.
También por los mismos CDs participa Irma de Jesús Miguel, que nos dice buen día, maravilloso, gracias al genial programa. Dice, sí, hay que postular a alguien para Secretaría de Cultura. Los propongo a ustedes por su erudición, honestidad y generosidad. Nos dan mucho en cada oportunidad. Gracias de corazón. Y bueno, también Irma está participando por los discos.
Bueno, pues muchas gracias. Digo, sí, ahí se pasó en el... Estamos lejos de poder llenar un perfil como ese, pero muchas gracias por su comentario.
Silvia dice, un placer escucharte, Gamaliel, gracias. Y manda saludos, Silvia, a ti, Ernesto.
Gracias, Silvia.
Silvia, un abrazo y gracias por estar siempre apoyándonos.
Y Luis Jorge García Velázquez manda buenos días y saludos a todos.
Bueno, muy bien.
Saludos también.
Pues llámenos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también participe por medio de la página de Facebook Ópera Radio. Y le recordamos que tenemos dos códigos para que usted pueda apreciar el espectáculo Olé de los hermanos. Aquí dice los hermanos Malamban Méndez, que se encuentran en la última corrida de toros de todos los tiempos, desafiando las más feroces bestias que ningún héroe épico ha logrado dominar. Malabarismo absurdo, equilibrio fijo y sobre todo sonrisas por montón. Esto es lo que presenta este espectáculo de Olé en la sala digital. Recuerde que lo único que tiene que hacer es conectarse a internet, meterse a la página de Conjunto Santander de Artes Escénicas, ahí hay una pestaña que dice Sala Digital, y bueno, ver el evento que usted le interese, y ya de ahí pues seguir las instrucciones, le van a pedir que se registre, si ya está registrado, bueno, pues va a seguir adelante, le van a pedir que pague el espectáculo que quiere ver, vale 80 pesos, y con opción a dar 120 hasta 160 para apoyo de los artistas que participan en estos eventos. Decíamos que es una buena idea porque ante la imposibilidad de llevar eventos en vivo, bueno, Conjunto Santander de Artes Escénicas preparó estos 18 eventos y los podemos ver de forma digital, ¿no? Así es que bueno, tenemos dos códigos para esto y tenemos también, por cortesía de Gamaliel Ruiz, una caja de 8 discos con la música de Purcell. Que conste que no es toda la música de Purcell, porque...
Son más de 500 obras, pero sí son una selección muy interesante.
Sí, 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 claro. De hecho, lo que estamos oyendo está incluido en estos discos, estos 8 discos que está regalando Gamaliel. Solamente nos tiene que llamar o escribir a Facebook y decir que quiere participar a unos 15 minutos, 10 minutos antes de las 12, haremos la rifa. Y entonces ya podremos decirles quién ganó. Necesitamos el correo electrónico en el caso de los códigos, porque eso nos lo pide el Conjunto Santander, que demos el correo y ellos les van a mandar a su correo los códigos para que puedan accesar. Y en el caso de los discos, como todavía no hay personal aquí en Radio Universidad, necesitamos que nos deje o su correo o su teléfono para que el ganador, Gamaliel, se comunique con él y se pongan de acuerdo para la entrega de este álbum con 8 discos. Bueno, música, ¿qué tenemos de música?
Exactamente. Quisiera mandar un saludo a nuestra querida amiga Ingrid Haas, que es una gran también conocedora
promotora,
de la ópera,
promotora cultural. Sí.
Y pues ella la hemos leído bastante en sus colaboraciones en diferentes revistas, incluyendo pues el Pro Ópera. Uh-huh. Y eventualmente, cada 15 días, ella nos brinda los contactos que tiene en Facebook, una charla donde platica de temas muy interesantes relacionados con óperas famosas. Por ejemplo, la semana antepasada, si mal no recuerdo, pues platicó de las óperas relacionadas con La Cenicienta, y luego anteriormente había platicado sobre las de temática de Fausto, Mefistófeles, sí, y todo ello. Entonces, también quiero, le mando un gran saludo y agradecimiento por compartirnos sus conocimientos a través de estas redes sociales.
Un saludo también para ella. Oye, mira, nos manda también un mensaje el ingeniero Gustavo Gallegos, al que le agradezco que nos esté escuchando, y dice: en la gestión del acontecer cultural local sucede que ya se puede culpar a la pandemia para seguir haciendo lo mismo, es decir, nada. Pues muy bien.
Pues sí,
desafortunadamente tienes razón.
Así es. Bien, vamos a pasar al siguiente disco de este maravilloso álbum de Henry Purcell para escuchar de dos de las grandes obras maestras de ese compositor, que es la música que escribió para la reina Mari, Reina María. Uh-huh. Por un lado, la oda al nacimiento de la reina María II de Inglaterra, y por otro lado, la música para su funeral, también de esta reina. Está empezando, pues platicamos de la oda al nacimiento, la compone en 1694 y también se conoce como Sound the Trumpet. En ese año que compuso esta obra,
¿trompeta?
Exactamente. Uh-huh. En este año la reina cumplió 32 años. Lamentablemente murió ese mismo año, el 28 de diciembre, víctima de la viruela. Entonces le crean su oda por su cumpleaños, y desafortunadamente muere en este año. Vamos a escuchar dos fragmentos de la música para el nacimiento, la oda al nacimiento de la reina María II de Inglaterra, y seguro verán qué cosa tan maravillosa en la cuestión espiritual y al mismo tiempo festiva de estas obras. Primero vamos a escuchar Come, Come, Yes, Sons of Art, y luego vamos a escuchar precisamente Sound the Trumpet, que es para dos contratenores.
Perfecto. Adelante, llámenos 3134-2222 o escríbanos a Facebook Ópera Radio.
Thank you.
Bien, ¿qué les parece esta música? Realmente muy fina,
muy elegante.
Muy elegante, como dijiste tú, muy inglesa, ¿no? Muy inglesa, así como una marcha demasiado aquí. Estas voces también preciosas, limpias.
Sí, te quería comentar que, como pudieron notar, se llama Sound the Trumpet, pero no participa ninguna trompeta.
Uh-huh, sí.
La ornamentación, la coloratura y los agudos los dan los cantantes precisamente.
Tenores.
Sí, es un efecto muy hermoso de las voces, sí. Pero sin trompetas.
Fíjate que nos manda también un mensajito nuestro amigo Francisco Flores. Y dice, saludos Ernesto, ya hablé por teléfono mandándole saludos a nuestro amigo Gamaliel. Y aquí está algo interesante. Fíjate que tengo una película de Purcell que conseguí en Amazon hace algún tiempo. Ahí te paso la foto y se llama Inglaterra, ¿no? England, my England. La historia de Henry Purcell, si a ustedes les interesa. England, my England. Dice The Story of Henry Purcell, presentada por Michael Ball y Simon Callowes, Carlos II. Y la música está conducida precisamente por este gran director, John Elliot Gardiner, que precisamente los discos que está otorgando Gamaliel para ustedes están también dirigidos por John Elliot. De hecho, es Sir, ¿verdad? Tiene
Sir,
el nombramiento de caballero. Y bueno, yo no sabía de la existencia de esta película, pues ahí está una aportación que hace nuestro amigo Francisco Flores, que le agradezco mucho que nos haya escrito y bueno, participado de esto. Así es que si a usted le interesa acercarse más a la vida de este compositor tan prolífico y tan, que murió tan joven, 36 años, ¿verdad?
Exactamente. Sí, que permite agregar que Michael Ball es un célebre cantante de musicales británico.
Uh-huh.
Y curiosamente, no sé si en este video cante, pero al menos lo... Como dice ahí, es el narrador, ¿verdad? Inclusive en la portada está vestido de Purcell, ¿verdad?
Sí.
Sí, muy, muy interesante. Te confieso que tampoco lo he visto, entonces suena muy, muy, muy atractivo este video, ¿no?
Muy bien. Pues adelante, por favor, continúa, sí. Aunque son las 11, vamos al corte de las 11, este dura un minuto y medio.
Mejor para regresar hacia la música, el funeral de la reina Mari.
Ah, perfecto. Vamos a corte, Les recuerdo el teléfono 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, o por medio de Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Y les recuerdo que tenemos dos códigos para la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas para el espectáculo Olé. Y también, por cortesía de Gamaliel Ruiz, tenemos un álbum de 8 discos compactos con música de Porcel. Así es que llámenos y díganos si quiere participar en alguno de estos dos obsequios, estas rifas. Y si no, también llámenos nada más para saludarnos, para darnos sus comentarios, sugerencias. Estamos abiertos a escucharlos. Vamos a corte, regresamos.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 2 minutos. Adelante, Gamaliel, ¿qué vamos a escuchar o qué quieres comentar?
Gracias, continuamos entonces con el tema de la música para el funeral de la reina Mari. Como platicé hace un instante, ella falleció el 28 de diciembre de 1694, pero... pues entonces Purcell le compone la música para su funeral, la cual se estrena hasta marzo de 1695, porque dada la epidemia de la viruela, el clima y la situación política en ese momento, pues las exequias no se iniciaron, sino hasta
se pospusieron.
El 21 de febrero, dice aquí, planeándose el traslado del féretro hasta marzo a la abadía de Westminster. Entonces, en esas celebraciones cuando...
se interpreta.
Henry Purcell aporta su creación, a diferencia obviamente de la oda por el nacimiento. Aquí pues la música tiene que ser totalmente de funeral,
triste, fúnebre, sí.
Triste. Entonces efectivamente el efecto de este gran trabajo es con ese cariz totalmente respetuoso, solemne y de una gran belleza. A continuación vamos a escuchar la marcha con la que inicia y termina precisamente esta obra maravillosa. Y vamos a escuchar también la parte coral que se titula A la mitad de la vida, haciendo precisamente un homenaje y una reflexión hacia la muerte de ella, pero también hacia esa situación de la muerte en general, ¿no?
¡Ey, caray! Entonces,
escuchamos de la música funeral para la reina Mari estos dos fragmentos, a ver qué les parece.
Adelante, por favor, Gustavo. Caray, qué belleza. Ahora sí, música celestial. Es increíble. Bueno, no sé qué piense usted, que es la mejor opinión. Llámenos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, y díganos qué piensa acerca de esta música de Henry Purcell. Pero realmente, estamos hablando aquí, son gente tocada por Dios. O sea, a mí me transporta. Y el inicio con los timbales y solamente los metales también que le dan cierta formalidad, y también en un tono menor para darle ese toque de tristeza, ¿no? Y desde luego la dirección, ¿no? de Elliot Gardiner, que ve los tiempos, todas las dinámicas, los matices que hace, cómo va subiendo la intensidad, la baja. Bueno, eso está escrito, pero vamos, cómo respeta todo eso, la claridad en las voces. De verdad, bueno, yo espero que lo estén disfrutando como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos ya algunos comentarios por Facebook que le voy a pedir a Tania que les dé lectura. Adelante, Tania, por favor.
Claro que sí, Luis Jorge García Velázquez nos comenta: muy interesante escuchar sobre Purcell. Gregorio Alfonso Baena Cepeda, él está participando por los discos, manda saludos y muy buen día para todos, dice: excelente programa. Y Jaime Camacho, que nos manda saludos a todos en cabina.
Ay, pues muy amable, Jaime. Muchas también gracias. Que con frecuencia se reporta. Bueno, pues también queremos agradecer a los que tenemos algunas llamadas, pero tenemos una llamada más. En un momento más le daremos lectura y le recordamos los códigos para la sala digital de este programa que se llama Olé. Y ocho discos compactos que...
Entre ellos el CD que acabamos de escuchar, que ves qué cosa tan gloriosa realmente. Uh-huh. Yo quiero aprovechar para saludar a nuestra querida amiga Ana Julia, a otra gran amiga.
Un saludo,
sí. Y la maestra de ballet y gran amiga, la maestra Guadalupe Leiva Hinojosa.
Ah, muy bien. Bueno, yo decía también de los timbales, porque quiero aprovechar para decirles que la próxima semana estará con nosotros el maestro Felipe Espinosa, conocido como Tanaka, que él fue el percusionista, el timbalista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, no sé, 40 años, ya nos dirá él si son más o son menos. Menos no creo, pero es una historia muy interesante, un gran músico. Empezó a tocar desde los 15 años en la Filarmónica y bueno, tiene unas anécdotas increíbles. Él me va a hacer favor de venir la próxima semana y va a hablar acerca de la historia de la música, de dónde vienen algunos instrumentos, etcétera. Y desde luego, pues hablar del tema de las percusiones. Él tiene ya un concierto para percusión y orquesta que ya se interpretó. Y luego está también... está trabajando, me parece, sobre un segundo concierto, pero eso ya nos lo podrá decir él dentro de 8 días, así es que por favor sintonícenos en Ópera Radio el próximo domingo. Tenemos llamadas, sí, Tania, por favor.
Renata, no te preocupes, la costumbre. Ana Norma Córdoba está participando para los CDs. También Susi González, que dice que es un buen programa y un lujo tener al señor Gamaliel.
Así es, gracias.
También tenemos a Guillermo Farías Flores. A Francisco Javier Flores, que dice que un saludo a todos y un gusto oírlos.
Sí, gracias.
También tenemos a Alejandro Candale Guerrero, que felicita el programa, y a Gamaliel por la música. También tenemos al profesor Manuel Solís, que manda un caluroso saludo al ingeniero Ernesto.
Uy, muy amable, gracias.
Y tenemos a Carlos Méndez.
Oye, perdón Renata, pero hace 15 días, me parece, hubo una llamada donde nos ofrecían la grabación de no recuerdo ya ahorita de tenían un disco, estábamos hablando de un tema y nos ofrecía un disco. Yo no tuve la atención de llamarle, pero ya se me perdió el papel, si el dato donde estaba anotado. Si me hiciera favor de volvernos a llamar y nos da los datos, con mucho gusto me reporto, y sobre todo con mucho interés de escuchar ese disco, que parece que es una de las grabaciones raras, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Entonces,
gracias.
Ahí está el comentario. Adelante, Gamaliel, por favor.
Muy bien, continuamos con el siguiente disco de este maravilloso álbum del maestro Gardiner. Se trata ahora de una obra muy festiva, Hail de Bright Cecilia, que también es conocida como la Oda a Santa Cecilia, precisamente, que es pues el santo patrono de los músicos. El texto es del irlandés Nicholas Brady y esta obra data de 1692. Se estrenó un 22 de septiembre en el Stationers Hall, ahí mismo en Londres. Uh-huh. Y pues el poema de Brady, del escritor, se deriva de una obra de John Dryden, o Dryden, titulada Canción al Día de Santa Cecilia. El texto pues hace referencia a los
instrumentos musicales. Que es la patrona de los músicos, ¿verdad? Santa Cecilia.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente, posee 13 movimientos. Y de esta maravillosa obra dedicada a ella, vamos a escuchar un fragmento sumamente festivo y maravilloso que se llama El Alma del Mundo, Soul of the World. Dura un poquito más de 2 minutos, pero también verás, a diferencia de lo que escuchamos hace un instante, que fue muy triste,
festivo,
pues ya pasamos a lo festivo, dedicado a ella.
Adelante entonces, por favor. Bien, ya estamos de regreso. Gamaliel, ¿qué fue lo que escuchamos?
Ni nada más, ni nada menos. qué comentario, ¿verdad? Soul of the World para coro de Heil, de Bray Cecilia, o Oda a Santa Cecilia, precisamente.
Uh-huh. No, muy bien. De Henry Purcell.
De Henry Purcell.
Estamos dedicando el programa a Henry Purcell, porque, bueno, es que dentro de 4 días pues se cumple el... que son 361 años de su nacimiento. Él nació el 10 de septiembre de 1659 en Westminster y falleció el 21 de noviembre de 1695 a la edad de 36 años. Entonces, aprovechando que dentro de 4 días es su cumpleaños 361, pues estamos recordando y estamos presentando, bueno, está Gamaliel Ruiz presentando música de Henry Purcell y parte de su vida. Adelante, sí, por favor.
Te quisiera mandar un saludo a otra de nuestras amistades que nos, claro, está escuchando, Sandra Leal, un gran abrazo. Y también, si nos está escuchando, la maestra Sandra Soto, bailarina.
Sí, oye, qué buen programa presentó, ¿no?
Y aparte ella comentó también que le gustaba mucho la música de Purcell cuando...
Ukuska, ¿no?
Así es.
Sí, el corazón del cielo. Eso también, esta coreografía, sí, de Dan Sabuto, la puede usted ver, aunque ya se presentó el 21 de agosto, Si usted quiere ver alguno de los eventos que ya fueron estrenados, por así llamarle, pues lo puede hacer, lo puede contratar ahí en la sala digital. Como les digo, métase a la página de Conjunto Santander de Artes Escénicas, ahí hay una pestaña de sala digital y hay 18 eventos que están anunciados. No todos están disponibles ahorita porque cada viernes estrenan uno. Entonces, el pasado viernes se estrenó Olé, el próximo viernes estrenan Jalisco es México, es ballet México folclórico, y ya hablaremos de la próxima semana, y también por cortesía del Conjunto Santander tendremos dos códigos para que ustedes lo vean. Así es que, bueno, adelante, por favor.
Sí, continuamos, vamos a pasar a escuchar un fragmento muy, muy hermoso y muy divertido de una mascarada titulada Timón de Atenas. Está basada en una obra de William Shakespeare, que él compuso alrededor de 1605 o 1606 y que fue publicada en 1623. Purcell le pone música en 1694 y pues esto es una obertura, una suite de danzas, más una mascarada con canciones y coros. Es muy divertida la historia. Resulta que el famoso Timón de Atenas es un caballero muy dadivoso. Entonces, frecuentemente recurren a él muchas personas para pedirle ayuda bajo el espectro de un consejo, pero realmente le cuentan alguna situación que les aqueja económica y él les ayuda, y luego va otro, y luego va otro, y luego otro y otro, hasta que llega el momento en que lo hartan y se vuelve todo lo contrario, un misántropo, ya no quiere tener contacto con la gente, casi un ermitaño, y cuando está de ermitaño, un día anda cavando ahí el suelo para sacar unas raíces o algo para prepararse de comida en su cueva donde está habitando, y se encuentra oro. ¿Un cofre? Oro. Entonces ya lo captura y luego otra vez vuelven a tocar a su puerta a pedirle. Esta es de lo que trata esta obra. Y vamos a escuchar de la mascarada precisamente.
Está basada en una obra de Shakespeare.
Shakespeare, exactamente.
¿Que se llama cómo, perdón?
Timón de Atenas. Y entonces vamos a escuchar un canto de dos ninfas, que también se titula Una sinfonía para flautas imitando aves, precisamente de la mascarada que dentro de obra viene a cuento.
Sí, digo, nomás es una reflexión pequeñita. Hablabas de que Shakespeare lo escribió en 1605, 1606. Ya desde entonces vienen estas historias y creo que en el 2020 se sigue repitiendo ese tipo de historias, ¿no? De cuando está la gente en bonanza, es cuando recurrimos a ella.
Exactamente. Déjame comentarte que hace unos días tuve la suerte de entrevistar al barítono alemán Benjamin Apple. Es un barítono que su repertorio y su, su estilo de canto y su dominio va hacia el Lieder, precisamente, y hacia la música sacra de Bach, Schubert, Brahms, etcétera. Entonces, él me precisamente tocaba ese tema que comentas. Él es gran admirador de Shakespeare y mencionaba precisamente que se sorprendía de qué manera toda esa poesía y todo ese contexto romántico o de a veces de carácter triste o doloroso del sentir humano tenía un lugar vigente en la actualidad, aunque con un texto mucho más elaborado o refinado, pero que los sentimientos serían siendo lo mismo y seguirán siendo mientras la existencia humana continúe. Sí.
Bueno, es que Shakespeare tiene cosas con mucha sociología, ¿no? Mucho de ver el comportamiento humano.
Exactamente. Aprovecho para hacer una recomendación. Esta entrevista de Benjamin Apple salió publicada en la revista Proopera en su versión digital. Desafortunadamente ya la edición en papel desde marzo ya no se edita, y la publiqué en una página que abrí para Facebook que te había comentado, que se titula Ópera Sublime, en la cual vamos a estar compartiéndoles entrevistas con cantantes, bailarines, actores, porque mi idea es también cubrir algunos
felicidades.
Varios
entonces,
asuntos.
En Facebook buscamos Ópera Sublime.
Exactamente.
Y ahí vamos a encontrar, entre otras cosas, esas entrevistas que has hecho, la que hiciste a Lorena Flores, la que hiciste con
Andrés Arre, precisamente, que protagonizaron un concierto virtual hace una semana, y de las cuales también me tomé la libertad de escribirles mi opinión públicamente. de ese concierto, de ese recital maravilloso. Y esta entrevista a este barítono, obviamente en español, que está muy, muy interesante por esas perspectivas de un artista conocedor. De hecho, él fue el último alumno que tuvo el célebre barítono Dietrich Fischer-Dieskau. Fue el último alumno y nos platica precisamente de esa experiencia.
Uy, con pues hay que leerlo, está en Facebook, en Ópera Sublime, que es una página de Gamaliel Ruiz, que obviamente sin ningún interés económico está aportando todas esas cosas.
Exactamente. Muy bien, entonces vamos a escuchar el canto de las dos ninfas de esta obra, Timón de Atenas, de Henry Purcell.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11:32 a.m, ya estamos entrando en la última media hora, en unos 20, 25 minutos tendremos la rifa, le recordamos que tenemos dos pases, dos códigos para el espectáculo virtual de lo que es Sala Digital, y también tenemos un álbum con 8 discos de la música de Henry Purcell, por cortesía de Gamaliel Ruiz. Tenemos algunos comentarios por Facebook, adelante Tania, por favor.
Claro que sí, Ernesto. Juan Carlos González nos dice buenos días, los escuchamos como cada domingo reunidos en la mesa, él está participando por los discos, al igual que lo hace don Jesús Pimentel, que también cada domingo está con nosotros. Él manda un saludo a todo el equipo de Ópera Radio, le manda saludos a Gamaliel y dice gracias a Gamaliel por la excelente música que nos presenta el día de hoy.
Igualmente, muchas gracias.
De acuerdo con él.
María Ciclali Morales dice, Ernesto, muchas felicidades por el programa de hoy, gracias a todo el elenco de Ópera Radio.
Gracias, Ciclali.
Participando por los códigos se encuentra Jonathan Pérez Carvajal, quien dice, excelente programa, dice, extraño las secciones y las cápsulas que mostraban antes.
Sí. Vamos a regresar con producciones, lo que pasa es que ha sido un poco difícil, pero sí, vamos a regresar a las cápsulas y a también a los comentarios, ¿verdad?, de nuestros invitados.
Claro que sí. Y Claudia Corona López dice que le gusta el programa y ella también participa por los códigos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué tienes
por ahí? Sí, bueno, un saludo a nuestra querida amiga Ciclali, por favor, que es un placer saber que está
escuchándonos
y apoyándonos siempre. Sí, mejores deseos. Sinceramente, pues ya nos estamos acercando al final del programa. Sin embargo, traíamos muchas cosas que hoy compartirles y creo que vamos a tener que abreviar algunas. Por lo pronto vamos a escuchar de otra de las obras importantes de él, Diocletian, se llama, que es una semiópera también trágica, tragicómica, también de 5 actos, como que le gustaban mucho los 5 actos a Purcell para sus obras, con un libreto.
Bueno, muy bien.
Los códigos que estamos regalando, ¿no? De Thomas Betterton. Y pues se basa libremente en la vida del emperador Diocleciano, precisamente. Esta obra se estrenó en mayo de 1690 en el Teatro Queen de la Reina y narra la lucha por el poder en la antigua Roma. Se supone que la profetiza, una mujer profetiza a el soldado Diocles, que se convertirá en emperador después de matar a un poderoso jabalí y casarse con Drusila. Entonces, pues él va a tener que asesinar, buscar quién es ese jabalí al que tiene que matar para convertirse precisamente en ese emperador.
Muy bien.
Y pues vamos a escuchar 2 fragmentos muy interesantes. Luego nos vamos a acercar ya a la ópera.
Oye, el lamento de Dido no lo vamos a omitir.
Por supuesto,
omitir, ¿verdad?
No, vamos a cerrar con ello. Entonces vamos a escuchar la segunda música de Diocletian para pasar luego a la Chacona. Por favor, los siguientes 2 tracks.
Perfecto, gracias.
Thank you.
Bien, ya regresamos. Pues son 11 de la mañana con 40 minutos. Se nos están pasando estas casi dos horas rapidísimo. Ya en 15 minutos más nos tenemos que despedir. Así es que hay que aprovechar alguna información más de Purcell. Bueno, tiene cinco óperas, por así decirlo, ¿no? O sea, o lo que es Dido y Eneas, Dioclesian, que es lo que acabas de escuchar, La Reina de las Hadas,
La
Reina India y El Rey Arturo.
Exactamente. Eso.
Pero aparte tiene
una vastedad tremenda de obras religiosas, de himnos, de inclusive obras para órgano. Recordemos que fue organista célebre o importante de esa abadía tan famosa de Westminster. Entonces, y pues el álbum se completa con La Tempestad, la Reina India, de la que traíamos preparado.
¿Está completo?
Pero ya lo vamos a alcanzar. Sí, viene la Reina India, también.
Okay. Uh-huh. O sea, lo que está comentando Gamaliel es que de los CDs que está regalando, o sea, de esa caja con 8 CDs, está también incluida la ópera La Reina India.
Exactamente, no viene La Reina de las Hadas, pero bueno, ya le hubieran faltado 2 discos para hacer 10, ¿no?
Sí.
Nada más. Entonces, pues ya para esta última parte del programa vamos a platicar de la ópera Dido y Eneas, que como comentábamos, allá por 2005, si mal no recuerdo, o 2006, se representó aquí en Guadalajara con la participación de Vladimir Gómez en el papel de Eneas. Uh-huh. ¿Te acuerdas que asistimos
a esas
funciones?
Cuando decíamos la ópera regresa a Guadalajara, porque, bueno, siempre nos hemos quejado de la Secretaría de Cultura de aquel entonces, imagínense, de 2006, ya 14 años, y habíamos tenido también abstinencia de óperas, no había, y entonces Zapopan regresa, fue en el Teatro Diana, y puso 2-3 óperas, no me acuerdo, una era Dido y Eneas.
Sí, luego recuerdo Gianni Schicchi y Don Juan,
sí,
de Mozart.
Y Don Giovanni, sí.
Con Genaro Zulbarán, recuerdo.
Entonces, decíamos, porque a mí me tocó que me invitaron a que comentara algo al inicio, ya cuando se apagaban las luces, y decíamos, la ópera regresa a Guadalajara, ¿no? Y era el esfuerzo de Zapopan con Lourdes González, que es una promotora de primera, y gracias a ella se hizo eso, y de ahí surgió también pues esos talleres de ópera y de Zapopan. Ahora Felipe, por ejemplo, Gallegos y algunos otros que participaban ahí ya están en Bellas Artes, y ha habido un crecimiento, y eso pues es también mérito que reconocer.
Totalmente, ¿no? Saludos a Lourdes González también, sí, precisamente, hombre. A Fernando Liaño, otro gran amigo que nos está escuchando. Bien, les cuento rápidamente que pues la ópera está basada, el texto, que es de Nahum Tate, en la Eneida, en el cuarto libro de la Eneida de Virgilio, y relata la historia de amor precisamente entre la reina de Cartago, que se llama Dido, y el héroe troyano Eneas, y la desesperación de ella cuando él la tiene que abandonar por instrucciones de Júpiter a través de Mercurio, que no es ni nada, que no es sino una bruja disfrazada
del
mensajero, precisamente para informarle de esto y con ello destruir la felicidad de los dos enamorados, lo cual conlleva a un triste desenlace en el que Dido, aunque él dice que puede renunciar a las instrucciones divinas, a las órdenes divinas, ella dice, no, pues, tú te tienes que ir y yo voy a morir. Y entonces es cuando interpreta su célebre aria, When I Light in Earth, que significa cuando yazca bajo tierra, que es precisamente un tipo de lamento, siguiendo precisamente la estructura de los famosos lamentos venecianos, iniciados por Monteverdi, continuados por otros compositores, en el que precisamente es una obra, un aria donde se le da rienda suelta a la tristeza a través de esos recursos dramáticos.
Lo que habla es de cuando ella esté muerta, ¿no? Pero de forma poética, sí, cuando yo yazca bajo la tierra, sea, cuando esté ya enterrada, cuando ya muera, remember me, recuérdame.
Exactamente. Vamos a escuchar de todas formas un fragmento de La Danza de las Furias, luego La Danza de las Brujas de esta ópera, para luego ya pasar al aria de
lo vamos a oír de forma
de la
corrida.
Mezzosoprano. Y al final, el coro fúnebre también, With Drooping Wings, que es para cerrar la ópera. No sé si quieras que hagamos una pausa entre ellas.
No, no, por mí. De hecho, nos quedan, tenemos que despedirnos como en 10 minutos.
Ah, y no, entonces, si quieres, escuchamos las danzas de las furias y de las brujas, los siguientes dos tracks. Y despedimos, platicamos algún detalle adicional antes de esta área final.
Muy bien, vamos entonces a las danzas. Bien, esto que acabamos de oír pertenece a la ópera Dido y Eneas de Henri Purcell, y es Cuando yo esté bajo tierra, que es, digamos, un lamento de que dice, bueno, recuérdenme cuando ya haya fallecido. En fin, estamos llegando casi al final del programa. Tenemos algunos comentarios por Facebook. Le voy a pedir a Tania que por favor nos diga, y de una vez ya los ganadores de los códigos, por favor, Tania.
Perfecto, muchas gracias a todos los que nos dejaron mensajes el día de hoy, así como Ulises Íñiguez Mendoza, que nos dice que había perdido la pista de este programa, dice, para mal. Felicitaciones muy sinceras a todo el reparto de esta emisión.
Gracias.
Y también nos comenta, recuerdo muy bien a Gamaliel como especialista y asesor de clientes melómanos en conocida tienda de música.
Todavía está ahí, si ustedes quieren.
Ahí en Centro Magno les esperamos todavía. Era un placer.
Mix Up de Centro Magno, ahí está, y efectivamente son muchos los que dicen ese mismo comentario de que han recibido la asesoría bastante acertada de Gamaliel.
Muchas gracias.
Y un último comentario de Aida Guadalupe Pérez Carrillo, quien dice que está disfrutando el programa como cada domingo. Dice gracias por seguir compartiendo sus conocimientos y su pasión, y nos desea un buen domingo a todos.
Muy amable, igualmente. Que tengan un buen domingo.
Y los ganadores de los códigos son Jonathan Pérez Carvajal y Claudia Corona López.
Bien, ellos van a recibir su correo electrónico por parte de Conjunto de Artes Escénicas, Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y tenemos algunas llamadas.
Y la rifa.
Claro que sí. Pues está Gregorio Alfonso Baena Cepeda participando por los CDs, Juan Carlos González, Jesús Pimentel, también Carlos Jesús Novelo González y Rosalía Moreno, que también está por los discos. Y
muy bien,
muchísimas
pues,
felicidades.
Vamos a barajar ahí que nos pida, que nos haga favor Gamaliel de sacar al ganador.
Y pues bueno, ya que
a
lo
ver,
sacó,
Gamaliel.
Listón.
Listo, pues muchísimas felicidades a Gustavo Cuellar, que fue el que ganó exactamente estos CDs, así que esperamos
muy
que
bien.
Se contacte con Gamaliel para que...
Sí, sí puede hacerlo, digo, lo que podemos hacer es, como no tenemos su teléfono, para ver en qué parte se pueden entregar, lo que sería correcto sería si nos hacen por medio de Facebook o por... le llaman inbox, pues por mensaje aparte, poner ahí su teléfono, nosotros lo pasamos a Gamaliel y ya ustedes se ponen de acuerdo para que se haga la entrega de este álbum con 8 discos de Purcell. Pues
será un honor, claro que sí, muchas gracias.
Sí, y bueno, vamos a terminar con música, pero entonces quiero despedir el programa. Agradecerte, Gamaliel, tu aportación al programa, muy interesante.
Un placer.
Muy agradable.
Como siempre.
Y bueno, pues agradecerle también a... desde luego a Renata Tavera, Salvador Tavera, Tania Rodríguez, que nos acompañan aquí para realizar el programa, y a Gustavo García, que está en los controles, y desde luego a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, porque si no tuviéramos del otro lado quien nos oyera, pues no tendría sentido el programa. Yo soy su servidor Ernesto Álvarez, los espero el próximo domingo. ¿Y quieres comentar algo más, Gamaliel?
Sí, perdón, se nos pasó comentarles que la grabación que escuchamos de Dido y Eneas pertenece a la directora francesa Emmanuelle Haim, con su agrupación Le Concert d'Astrée, y estuvimos escuchando a la mezzosoprano norteamericana Susan Graham en el papel de Dido, como pudiste escuchar, con una voz radiante,
sí,
y bellísima, y con ese halo de tristeza indispensable al final de la ópera.
¿Y nos despedimos con qué música?
Con el coro final con el que despiden precisamente a Dido antes de morir. El coro, déjame decirte quién es, se llama European Voices, en la dirección es de Simon Halsey, y el director dice coach inglés, David Lowe, de esta grabación para el sello Virgin Veritas, que me regalé yo hace ya como 10 años ahí de Mix Up, y ya no he vuelto a llegar esta maravillosa grabación. Muchas gracias a todos los escuchas.
Bien, pues terminamos entonces el programa del día de hoy con el final precisamente de la ópera Dido y Eneas. Muchas gracias, tengan un feliz domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.